Se han juntado muchos temas en estas últimas horas. Bueno, en los minutos anteriores de la tertulia tratamos dos. Vamos a tratar de incluir ahora otros, varios. Cada uno elige el que más le interesa. ¿Quién empieza? Nadie.
No, yo quería señalar...
Ah, bueno. Tengo miedo de decir un telegrama y que me escuche.
Te estamos grabando.
Como un tema que creo que hay que destacar, es que en este país que supuestamente vive una bonanza ininterrumpida de 7-8 años, donde los números vuelan y donde todos estamos tanto mejor, tantas veces se ha hablado de la carga tributaria y del compromiso político de disminuirla, cosa que se logró hace poco con una rebaja de 2 puntos del IVA para determinadas compras, se anunció ahora la suba del 15% del IMESI. Los autos uruguayos, que ya son los más caros del mundo, sin discusión.
Sí,
sin
más
discusión,
de 2 veces el precio.
Pasan a tener ahora en las cilindradas arriba de 2.000, que no es tanto en definitiva en el mundo de hoy, un 46% de IMESI de recargo. O sea que seguimos grabando, seguimos creando costos, seguimos generando un país que crece en la presión tributaria a sus habitantes en momentos en que aparentemente la economía está floreciente y el país está disfrutando de un ciclo económico único. Creo que poner impuestos es una necesidad muchas veces, pero en este momento me parece que está siendo fruto de una mala política que evidentemente gasta de forma indebida y después graba también en forma indebida.
Voy a usar el contratelegrama. Yo tengo un auto de 2.400 centímetros de cilindrada, por lo tanto me siento aludido. Y estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Una de las pocas cosas buenas impositivas que tenía el Uruguay desde antes y que se mantuvo y se agrava es que los autos, que son un lujo absolutamente cada vez más inexplicable porque hay que asumirlo civilizatoriamente, ¿verdad? Es imposible seguir por este camino, en algún momento lo vamos a tener que cambiar en serio. Bueno, los que pueden tener auto, que paguemos un poco más. No es ningún crimen contra uno, al contrario, es coherencia tributaria. Bajamos el IVA y subimos los autos, me parece muy bien, y yo voy a pagar más. Y bueno,
Una medida dirigida, como decía recién Carlos, a los vehículos de cilindrada mayor.
No, a todos se le suben. Se le sube más a los más altos.
Está bien, te digo.
Por eso lo de Valentín lleva la política, suprema de Mujica. La mediocridad total, andemos en alpargata por la calle y no tengamos ni un fitito, porque el fitito paga más también.
Pobre, yo voy a decir una sola cosa. Nosotros pasamos aquella época en que el indicador de bienestar económico nacional era la venta de 0 kilómetros, ¿se acuerdan? Del gobierno Sanguinetti. Y entonces,
sin embargo, lo publican todos los días.
La Cámara de... Nunca se vendieron tantos autos en la historia del Uruguay, nunca de manera sostenida durante 20 años.
El consumismo que trajo.
Me parece que es una medida, es como aquella previsión de Mercader de que con la reforma fiscal los restaurantes iban a vaciar.
Yo no dije eso.
Nunca hubo tanto restaurante y tanta clase media.
¿De dónde sacaste la leyenda?
Acá lo dijiste.
¿De dónde sacaste la leyenda? No, tráeme la grabación. Yo nunca dije, perdón, yo voy a hablar de otra cosa. En esta semana que se ha hablado tanto del pronóstico meteorológico, que hemos estado pendientes del ciclón que se iba a batir sobre nuestras cabezas, se iba a derrumbar las casas, yo creo que en el fondo hay que reparar en el siguiente hecho. Vázquez Melo se habrá equivocado y lo reconoció públicamente. Yo no dudo que, de todas maneras, es un buen meteorólogo. Pero lo que quiero señalar es que el pronóstico de Vázquez Melo tuvo un efecto prodigioso. Y es, logró levantar el paro de la Dirección Nacional de Meteorología. La Dirección de Meteorología que viene desde hace semanas parando porque piden ya desde hace muchos años, de aquel temporal de 2005, que los saquen de defensa y los metan en medio ambiente, porque además en defensa no se sabe qué hace meteorología. Yo creo que este es un resabio de la dictadura que ha ido quedando, ¿no? Claramente, sí, no sabe por qué está allí adentro, y no les hacen caso a los funcionarios de meteorología, estaban de paro. Pero claro, cuando salió este parte, se sintieron obligados a proporcionarle el servicio a la población.
No, el servicio completo, ¿no?
Bueno,
lo que dieron a conocer fue el boletín de alerta meteorológica.
O sea,
eso específicamente.
No hay mal que por bien no venga. Lo de Vázquez Melo produjo el levantamiento de un paro.
El anuncio de mal tiempo corrió un paro general de
eso es insólito. Que además no hubo mal tiempo.
Pero como andaba mal previsión, hoy está feo y el día del paro previsible no.
¿A dónde ha llegado el sindicalismo uruguayo, no? A la secretaría del Frente Amplio, va.
Más telegramas.
Vicepresidencia, te equivocaste. Yo quería justamente comentar eso, ¿no? La extraña situación planteada en el movimiento sindical, en fin, extraña porque es compleja el funcionamiento de gente que adhiere políticamente al partido de gobierno y por otro lado debe realizar oposición o reclamar reivindicaciones gremiales, genera situaciones complejas. Yo realmente creo que
¿Estás aludiendo al caso que mencionaba recién?
Estoy mencionando al caso, sí.
Juan Castillo, sí, que ahora asume una de las vicepresidencias del...
No lo digo por Castillo, digo por un fenómeno general, general que está dado, ¿no? Es decir, desde el surgimiento de corrientes pro gobierno y corrientes críticas al gobierno y algunas amagues de división del movimiento sindical, lo cual en el Uruguay es una cosa muy extraña, digo, porque la unidad sindical ha sido siempre un valor muy fuerte. Simplemente quería llamar la atención que estos cambios climáticos no siempre son esta suspensión de medidas por razones climáticas, no siempre el clima es la verdadera causa, sino que a veces hay conflictos difíciles e incertidumbre sobre cómo plantarse.
En este caso concreto que estamos analizando, en estos paros de estos días, el que iba a ser la semana pasada y se corrió para esta, ¿cómo juega eso que estás mencionando?
Yo simplemente lo quería mencionar, esto da tema para dos tertulias.
Daría tema para incluir a los patronales, porque las patronales
antes de hablar de los
gobierno blanco y colorado,
antes de hablar de las patronales, en esta situación en particular, ¿cómo incide eso que tú mencionabas, Benito?
No, incide en que si uno sigue un poco los debates internos del PIT-CNT, es claro que el gran problema es cómo presentarse, cómo actuar frente a un gobierno con el que de pronto se coincide políticamente o al que muchos de los dirigentes sindicales votan, y a la vez están obligados a la reivindicación de intereses gremiales.
Pero eso estuvo detrás de la postergación.
Las trade unions en Inglaterra, admirado país de nuestro querido Mercader, son el soporte de un partido que ha gobernado la mayor tiempo que es el laborismo.
Este es un tema muy...
Y los demócratas tienen a los AFL-CIO.
Está bien, lo que quiero decir que tenemos... Esto es un cambio cultural muy significativo y muy muy problemático. Porque si uno mira el sindicalismo ese de negociación que ha predominado en tantos países del mundo, incluido en la Argentina, donde el peronismo es una especie de ramal del... Donde el sindicalismo es una especie de ramal del peronismo... esto es un cambio cultural importante en el Uruguay, donde los sindicatos eran generalmente de una austeridad muy grande, los dirigentes sindicales
renunciaban en el pasado, muchos cuando se dedicaban a la política renunciaban
ni hablar.
Antes, por supuesto.
La audiencia van por el lado, supongo, que iba a introducir Esteban, porque un oyente dice, ese dilema siempre estuvo dentro de la asociación rural y se resuelve por el lado del bolsillo, dice.
No, yo digo que hay que incluir todo, pero vamos a tenerlo claro. El Partido Comunista tenía dirigentes sindicales que eran diputados y legisladores del Partido Comunista.
Pero no estoy hablando de ocupar cargos. Dirigente...
La oposición del gobierno.
No, estoy hablando de una cosa...
Pero bueno, y algún día nos tenía que tocar. Lo que pasa es que a ustedes les cuesta mucho asumir que nos llegó el gobierno.
Esteban, yo no estoy polemizando. Yo lo que estoy diciendo es que es un cambio cultural muy significativo que hay...
Está bien.
Yo no sé si esto...
Hoy hay una declaración...
Como telegrama, es un tema para...
En búsqueda hay una declaración de la senadora, la primer senadora de la República, que dice una cosa muy cierta. No siempre hay coincidencia entre los objetivos generales, entre los objetivos nacionales de un gobierno progresista y los objetivos sindicales. Puede pasar perfectamente.
No, es que no debe haber siempre...
No pasaba antes, ¿no? Siempre estaban alineados cuando era una oposición. Siempre estaban echándole... Lo importante para señalar para mí es que en un país donde la educación se derrumba, donde el fracaso educativo es total, hoy los chicos están sin clase. Yo creo que es una risa absoluta.
Decimotercera jornada de paro...
Producto de la democracia.
Decimotercera jornada de paro en la educación, al menos en Montevideo, desde que empezaron las clases. Así va la educación en el país.
No quiero recordar en las rendiciones de cuenta cuánto duraban los paros en la enseñanza en gobierno blanco y color. No me quiero acordar. La voy a traer la proporción.
La educación andaba mejor.
Estaba mucho mejor que ahora la educación.
No, eso fue así un proceso...
Con 4.000 pesos por maestro.
Se vino dando desde hace mucho tiempo.
Faquires, en lugar de maestro, teníamos.
Se va esta tertulia. Se fue. Carlos Ramela, Ovenir Sartú, Antonio Mercader, Esteban Valenti, gracias.
Chao.
Hasta el jueves, perdón. Sí, hasta el jueves. Mejor hasta el jueves. ¿Quién va a ser?